La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Te recibo con muchísimo gusto en una emisión más de Metrópoli al Día para llevar hasta usted la información que se ha generado el día de hoy, miércoles 8 de abril de 2026. La Secretaría de Educación Jalisco reporta 3 robos en escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara durante el actual periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.
Bajó muchísimo, es algo que hemos tenido de manera consistente en cada periodo vacacional, una incidencia menor. Insisto, queremos llevarla a cero.
El síndico Fernando Contreras urge retomar las actividades económicas y turísticas en Tequila, afectadas por los recientes hechos violentos. Se perfila como nuevo alcalde interino en sustitución de Lorena Ramírez.
Se va a respetar la decisión que el cabildo tome, si es refrendar la postura de la presidenta, pues a seguir adelante y seguir trabajando cada quien desde su trinchera lo mejor posible.
Se deslindan los gobiernos de Jalisco, Guadalajara y Zapopan de congreso que promueve masculinidades tradicionales. Restablecen la tramitación de pasaportes luego de que el servicio de Internet dejara de operar en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Liberan a hombre tras 10 días de cautiverio, presenta huellas de violencia. Rescatan a un joven de 18 años que se encontraba extraviado y desorientado en la barranca de Huentitán. Vinculan a proceso a 4 servidores públicos por presunto abuso de autoridad en Puerto Vallarta. Investigan la agresión con arma de fuego contra un perro en El Salto. Les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Buenas tardes, Bere. Ella toma sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda esta tarde en el control de audio. También va a estar Gerardo Huerta, ¿verdad? También Gerardo Huerta. Y en este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. El termómetro nos marca 28 grados. Llegamos a una máxima de 30. Ya el calor se siente cada vez más intenso. De hecho, hemos tenido cielo soleado y no hay probabilidad de lluvia, porque curiosamente y en contraste se pronostica lluvia o ha habido lluvia y habrá en las próximas horas en gran parte del país, menos aquí en Jalisco ni en la zona metropolitana de Guadalajara. Y el sol se estará ocultando a las 7 de la prácticamente tarde-noche ya, con 10 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial, así hemos iniciado ya Metrópoli al Día. Gracias de antemano por el favor de su escucha y de su participación. Si usted considera que puede retroalimentar este espacio, sea bienvenido con sus comentarios. Comenzamos ya con la información. El pleno del Ayuntamiento de Tequila fue convocado a una sesión extraordinaria de Cabildo para remover a la alcaldesa interina Lorena Marisol Ramírez, quien quedó en sustitución del alcalde Diego N., detenido, se recordará, por fuerzas federales al acusarlo de vínculos con el crimen organizado. Los regidores fueron convocados a sesión mediante un oficio para el día de hoy a las 19 horas. Prácticamente ya en 45 minutos más de este miércoles 8 de abril, para votar la destitución de la alcaldesa y proponer a un nuevo alcalde interino, quien se presume podría ser el actual síndico del municipio, Fernando Contreras Salazar. Y precisamente esta mañana mis compañeros Griselda Torres Zambrano y Víctor Monterrentería conversaron con Fernando Contreras Salazar. Y este es el trabajo informativo que ha dejado para nuestra audiencia de Metrópoli al Día mi compañera Griselda Torres Zambrano.
Mientras Diego N. permanece recluido en el penal del Altiplano, acusado de presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, Tequila se prepara para elegir a su tercer alcalde. A las 19 horas de este miércoles, El Pleno del Cabildo realizará una sesión extraordinaria para sustituir a Lorena Ramírez, quien en medio de la crisis política y de seguridad que generó la aprehensión de su antecesor, tomará las riendas del pueblo mágico.
Desde el día lunes se presentó la solicitud para la convocatoria. Es un proceso donde los regidores, pues según sus facultades, se prevé que tienen la posibilidad de solicitar la sesión y si no existiera una convocatoria realizada por la presidenta, pues en este momento, al día siguiente, que es el día martes, se presentó ya la convocatoria con la fecha del día de hoy a las 7 de la noche.
Esta es la voz del síndico Fernando Contreras, quien se perfila como el próximo alcalde. El abogado de 31 años de edad, con maestría en juicios orales, regresó al ayuntamiento tras 5 meses de licencia, solicitada en su momento por las amenazas en su contra por parte de Diego N.
Nuestro municipio ha pasado varios momentos complicados económicamente y, bueno, los acontecimientos pasados, que necesitamos trabajar arduamente para volver a levantar y que recupere esa imagen que tenía ante el turismo, porque uno de los principales fuentes de ingresos es el turismo. Entonces sí nos vio muy golpeado todo lo que pasó, la detención y luego el siguiente acontecimiento, que creo que será uno de los principales ejes que se debe de trabajar.
Sí. ¿Y cómo ha marchado Tequila luego de la detención del exalcalde por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y del apoyo que les prometió el propio gobierno del estado?
Bueno, en primer orden, en cuestión de seguridad, reconozco y agradezco la participación del estado, en primer orden, y segundo, la participación del gobierno federal, porque es de conocimiento público que nuestro comandante o nuestro comisario de seguridad pública, pues es una persona que estuvo en su momento como militar. Por consiguiente, pues creo que en ese sector que es seguridad pública, fortalecidos y contentos los habitantes del municipio de Tequila y su servidor, claro.
La detención del exalcalde Diego N. y los narcobloqueos del 22 de febrero por el abatimiento del Mencho, líder del cártel Jalisco, afectaron de manera significativa la afluencia turística durante el presente periodo vacacional, por lo que Fernando Contreras considera urgente levantar la imagen de uno de los principales atractivos de Jalisco.
Bueno, en este periodo vacacional creo que no nos fue como otros años. Sí bajó mucho, mucho el tema del turismo. Yo creo que un 60, un 70% de lo que habitualmente teníamos en nuestro municipio en estas fechas fuertes, y que los negocios las esperaban con ansias, porque al final de cuentas eso son pocas fechas que tenemos así de tanto turismo actualmente. Entonces, en esa parte sí nos fue un poco mal.
Aunque con el apoyo de la Federación y el Estado mejoró la seguridad, Fernando Contreras señala las deudas que todavía tiene la administración municipal con la población.
Pues bueno, creo que los primeros ejes que se deberían de cuidar son los servicios básicos municipales. La persona que quede debería de cuidar el tema de la recolección de basura, que es un tema muy importante para los tequilenses, el tema del agua potable, que llegue agua a sus casas. El tema del fortalecimiento de la seguridad, bueno, ahorita estamos apoyados y creo que estamos bien en esa parte. El tema de las licencias, como le comenté, darle certeza jurídica a los negocios, a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios. Y el tema de fortalecer, tratar de tener, de traer con ello fuentes de empleo para los tequilenses, porque el mercado y la industria agavera ha bajado mucho.
Todos tenemos posibilidad, pero se respetará la decisión del Pleno, ya sea que ratifique a Lorena Ramírez o que nombre a un sustituto, indica Fernando Contreras, quien a partir de esta noche podría convertirse en el nuevo alcalde de Tequila.
Y pues bueno, Fernando Contreras es un abogado de profesión de 31 años de edad, originario de Tequila. Prácticamente toda la vida ha estado en Tequila, menos la parte de los estudios, que concluyó una maestría en juicios orales y derecho penal, que participó en esta elección como síndico y que fue electo por el pueblo, y que su única intención es servir, porque el pueblo es del pueblo y para el pueblo. Esa sería mi presentación.
Noticistema, Griselda Torres Zambrano.
Muchas gracias a Gris por esta pieza informativa. Y bueno, ya escuchó usted en voz del propio síndico del municipio, Fernando Contreras Salazar, dar, digamos, su currículum vitae. Hoy a las 7, ya en unos minutos más, sabremos si es él o es alguien más, pero ahí está el Pleno del Ayuntamiento de Tequila convocado a esta sesión extraordinaria de Cabildo para remover a la alcaldesa interina Lorena Marisol Ramírez, y nosotros, por supuesto, estaremos atentos. Y hay expectativa por parte de los habitantes de Tequila a este cambio de alcaldesa. Cuéntanos, mi estimado Gustavo Cárdenas, ¿qué pudiste sondear con la gente? Muy buenas tardes.
Imagínate cómo se sienten los que habitan este municipio, este pueblo mágico, pues de repente la decisión
Gus, de Gus, ¿me escuchas?
Sí, yo sí te escucho.
Ya, a ver, ok, ya, ahora sí, ya te escuchamos, te escuchabas muy lejos.
Ah, perfecto.
Ahora no, sí, ya.
Aquí estoy apuntado y anotado. Te decía que, claro que sí, hay mucha expectación, tú y yo lo vemos desde lejos, digamos lejos desde la capital del estado de Jalisco, pero ellos desde su pueblo mágico, desde su territorio, desde esa ciudad, pues en donde trabajan, crecen, se desarrollan y de alguna manera hacen comunidad, que es el municipio de Tequila, Pueblo Mágico, pues por supuesto que se están preguntando de alguna manera, pues si la decisión es buena en medio de que les detuvieron al presidente municipal que salió electo de las urnas. Viene una primera evaluación a la presidenta municipal interina y se decide removerla, o al menos es el plan. Efectivamente, tú lo dijiste, a las 7 de la noche, y ya para el día de mañana pudiéramos tener un nuevo presidente o presidenta municipal de este pueblo mágico. Claro que nuestra obligación, o la mía como reportero, era pues preguntarle a los que viven allá y cómo ven esta decisión. Platicamos efectivamente con uno de los ciudadanos, que tiene que ver con un jefe de familia, que su perfil de esta persona, Luis Antonio, es jefe de familia. De toda su familia y su herencia, digamos, familiar, sus genes son de Tequila. Es un tema de comerciante, él es dueño de un comercio en el primer cuadro de Tequila. Y entonces él dice, claro que vemos un movimiento de la presidenta municipal interina, porque no es una sorpresa en medio de la falta de mando. El gobierno municipal de Tequila no está estable. No es un tema de aplaudirles, no de reclamar, porque si bien ellos como comerciantes pues pudieron volver a operar con normalidad después de la detención de Diego N, la estabilidad no ha vuelto como tal. Él señala pues que hace falta una mano que verdaderamente pues lleve la rienda de un municipio tan importante como el de Tequila, una denominación de origen, una responsabilidad no solamente en Jalisco, sino a nivel internacional, porque Tequila es un sello prácticamente, es una marca propia que tiene ese municipio, y pues señalan que lamentablemente la que hoy todavía, ya tal vez a estas pocas horas o minutos, pues todavía la presidenta municipal interina, pues no dio el ancho. Vamos a escuchar esta voz, es Luis Antonio, es un padre de familia, es un comerciante de la zona de Tequila, que nos da esta opinión, escuchemos.
Veo la figura de una persona que no tiene voz ni voto, no tiene experiencia, no tiene la fuerza de dirigir un municipio tan importante, tan grande, en extensión territorial, con tanto tema, ¿no?, de economías, industria, turismo, recursos naturales, culturales. Definitivamente la chica pues no cuenta con la experiencia de dirigir un municipio.
Y entonces, los que habitan Tequila, Mercedes Altamirano y Auditorio, están de acuerdo en el cambio. Parece ser que este cambio pues pudiera traer una persona con un perfil mucho más calificado para estar al frente. Además, que de alguna manera pues el lastre del apellido Rivera, porque la presidenta municipal es familiar del exalcalde hoy detenido Diego N., y pues de alguna manera no sentaba bien, del todo bien, en la Vox Populi, en este juicio que pudiera ser la mayoría de los pobladores de Tequila. Y entonces en esta evaluación te mandé el audio de Vicente Viveros, a quien conocemos muy bien, académico de la Universidad de Guadalajara y además un experto en el tema legal, en el tema de los reglamentos incluso municipales, que ha estado al frente como jefe de gabinete de municipios. Pues yo le preguntaba sobre la legalidad de este cambio de presidente municipal interino, y él me dijo que efectivamente los reglamentos internos y la propia reglamentación de los municipios permiten estos cambios, estas rotaciones de presidente municipal. Entonces yo le preguntaba si después de este cambio, este cambio o este posible cambio de presidente municipal, pudiéramos ver más. ¿Qué tal si en otros 3 o 6 meses o el próximo año vemos otro cambio de presidente municipal interino de Tequila? Y me dice que es posible, es viable, la ley interna del propio municipio permitiría hacer cambios constantes, infinitos, de alguna manera, para decirlo, pues de presidente municipal. Vamos a escuchar la opinión de Vicente Viveros.
Sí, es posible que se dé en el futuro otra rotación, ya que es facultad de la mayoría calificada del Pleno, en el caso de la sustitución del cargo de presidente sustituto o interino, que es el caso que nos ocupa, el interinato. Esperemos que no se dé, nunca es lo mejor, hay que conservar en la medida de lo posible la estabilidad de los gobiernos municipales, y ojalá, si se da el día de hoy el hecho de para que fue convocado el pleno del ayuntamiento, sea el último cambio en la presidencia municipal de Tequila.
Pues es la opinión de este académico de la Universidad de Guadalajara, que de alguna manera nos explica que sí, efectivamente, es facultad del pleno de los ayuntamientos poder mover el interinato de una alcaldía, de una presidencia municipal, como lo que está ocurriendo en Tequila. Sin embargo, pues no es lo mejor para una población que necesita estabilidad y gobernabilidad. Es el reporte que te tengo, Mercedes.
Pues sí, ciertamente, estamos a la expectativa. Ahora, yo creo que desde un principio, sin duda, fue polémica la designación de Lorena Marisol Rodríguez, por los nexos que se supone tiene con el anterior alcalde destituido. Pero me parece, a reserva de lo que pudieran decir hasta los propios habitantes de Tequila, pues quiso quizás pasar más desapercibida que otra cosa, ¿no? En lugar que de quizás haber aprovechado la oportunidad para hacer algo y que inclusive eso pues evitara esto que va a suceder el día de hoy, su destitución.
Ah, fíjate, claro, pudo haber sido el efecto contrario, claro, te entiendo, pasar un poquito desapercibida con un perfil más bajo para no hacer ruido por este vínculo incluso familiar que pudiera haber tenido con el expresidente. Me parece que todavía está en el juicio lo que pudiera pasar en los próximos minutos, próximas horas o días. Veremos qué decisión toma el propio gobierno municipal de Tequila, Mercedes Altamirano, y pues, me parece que coincidiríamos en que sea lo mejor pues para esa población, ¿no?
Sí, sin duda alguna, que sea lo mejor para Tequila. Te agradezco enormemente, Gustavo Cárdenas, la información. Seguimos en comunicación.
Ah, por supuesto que sí, seguramente en las próximas horas tendremos actualización de noticias sobre Tequila, entonces pues veremos qué le depara a este pueblo mágico jalisciense.
Sí, exactamente. Y bueno, pues a ver si es cierto, porque digo a las 7 es que están citados, porque como dicen, hora legislativa, ¿no, Gus?
Pues cita, a ver, sí.
Te citan a una hora y empiezan dos después.
Pues acuérdate que para la propia designación de Lorena Marisol pasaron un par de días de que sí, ya va a ser mañana, ya va a ser mañana, y se llevaron hora legislativa también para eso, ¿eh?
Efectivamente, así es de que bueno, ellos dicen que a las 7, pero pues quién sabe. Pero estamos pendientes, muchas gracias, Gus.
Gracias, buena tarde.
Muy buena tarde. Los teléfonos los conoce a usted en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Permítame hacer una pausa. Vamos al mundo al instante con Marco Antonio Valencia y ya estamos de vuelta. Desafortunadamente se vuelve a repetir algo que es muy típico, por desgracia, en vacaciones de Semana Santa y Pascua e inclusive también en las denominadas vacaciones de verano, el robo a las escuelas. Y pues entendemos que tres de ellas en el estado ya fueron víctimas precisamente de este delito. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarles a todo nuestro auditorio. Efectivamente, aun cuando la autoridad, bueno, ha hecho especial énfasis en este tema del robo de las escuelas, y luego de que previo a esta temporada vacacional, el propio titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, advirtiera que incluso iba a haber guardias de 24 horas del tema jurídico para pues proceder en cualquier momento en contra de quien hurtara o ingresara a algún plantel educativo para robar, y un diálogo constante con los vecinos, bueno, pues no dejan de registrarse casos. Y en una semana y media de vacaciones, el corte que hace hoy Juan Carlos Flores Miramontes en torno al tema es, efectivamente, tres planteles educativos que ya fueron objeto de robos, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a escuchar lo que declara el titular de la SEC, porque, si bien es cierto, sí, asuntos de robos, pues esa es una disminución considerable, sobre todo pensando que todavía en periodos vacacionales de 2025 o 2024, estos tres robos no eran una semana y media, sino que eran en tan solo un día. Vamos a escuchar entonces a Juan Carlos Flores de Miramontes.
Bajó muchísimo, es algo que hemos tenido de manera consistente en cada periodo vacacional, una incidencia menor. Insisto, queremos llevarla a cero, queremos que las escuelas se respeten. Una sociedad que cuida sus escuelas está diciendo mucho sobre el valor que le da la educación.
Bueno, pues ahí está lo que declara el titular de la SEC. Insisto, no se ha podido llegar todavía a cero en esta incidencia de robos. Vamos a ver cómo cierra, todavía faltan algunos días de la temporada vacacional, prácticamente media semana, y el lunes estaremos haciendo cuentas de si se mantuvo esta cifra de tres. De inicio, Juan Carlos Flores dijo, bueno, pues se mantiene estas guardias 24 horas, 7 días de la semana, con el objetivo de que los vecinos denuncien y en caso de que alguna persona detenida, pues a cualquier hora, si es la noche, si es la mañana, si es la madrugada, pueda haber personal jurídico de la propia secretaría que, pues, vamos, la advertencia es, no van a quedar impunes, se va a proceder, si se les agarra, si se los sorprende los ladrones, se va a proceder, no importa la hora que sea. ¿Qué fue lo que más se robaron en los planteles educativos? Principalmente el cable. El cable que, bueno, pues ha sido un coco para las autoridades, no solamente en el tema de robo a las escuelas, sino la propia infraestructura municipal. Seguido vemos la sede de los túneles sin luz, tramos que están con una iluminación itinerante, olor a cable quemado. Ya no me diga usted si pasa por Inglaterra, en la zona de Pueblo Quieto, constantemente hay quema de cable. Esto para poder extraer el cobre, debido al alto valor que hay en las chatarreras, y que también habrá que decirlo, las chatarreras les compran a estas personas la pedacera de cobre, que bueno, pues puede alcanzar en este mercado, entre comillas, negro, pues un buen dinero. Es por ello que las escuelas pues no se salvan de esto, y es el cableado de lo que están principalmente robando, por lo menos en esta temporada vacacional. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Te pregunto, ¿estas tres escuelas robadas en la zona metropolitana de Guadalajara cuentan con cámaras como para, pues, quizás tener una mayor pista de quiénes les robaron?
En teoría sí, sin embargo, bueno, pues la denuncia la tenía que hacer de inicio el directivo del plantel, no la secretaría como tal. Sí. Hay que levantar una denuncia, y esto es muy importante, qué bueno que lo sacas a colación, Mercedes, porque de repente las personas, no solamente los directivos de las escuelas, los particulares, pues desestiman mucho el hecho de que las cámaras pues no sirven de nada, que si aunque sea se ve la identidad, ¿cómo los van a capturar? Déjeme decirle que eso es una referencia importantísima. Denunciar con las cámaras de vigilancia que capta la identidad de los delincuentes es muy importante, porque en algún momento van a caer, y usted puede sumar con la denuncia que ya hizo, con las cámaras que ya presentó, puede sumar a que este sujeto pase todavía más horas en la cárcel. Entonces, en teoría las escuelas sí deberían contar con cámaras de vigilancia. Se le cuestionó sobre cuáles eran, no quiso dar detalles, dijo por temas de seguridad, pero todas están ubicadas dentro de la zona metropolitana.
Y bueno, eso esperando que en los días que restan no se sumen algunas otras escuelas como víctimas también de robo, que esperamos por supuesto que no, pero pues ciertamente todavía no se acaba el periodo vacacional.
Sí, sin duda, el dato es preliminar, eso es sin dudarlo, porque insisto, todavía falta jueves, viernes, sábado, domingo, de un periodo que pudieran ser vulnerables los planteles educativos, que están solos, que no hay personal. Vamos a ver, insisto, cómo termina la cuenta, y el lunes estaremos platicando si se quedó en tres o si habrá que sumar algunas más.
Efectivamente. Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Y bueno, vayamos ahora a otras cosas, porque pues ya tenemos nuevo canciller, un hombre muy joven, muy, 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 muy joven, que ha llamado la atención precisamente su designación. Estamos hablando de Roberto Velasco, quien ya compareció ante comisiones del Senado para posteriormente ser ratificado. De hecho, ya hasta tomó protesta. Y queda en el lugar de Juan Ramón de la Fuente. Velasco Álvarez llegó a la Cancillería en el 2018 junto con el entonces secretario Marcelo Ebrard como director general de comunicación social de dicha dependencia. Desde junio del 2020 fungió como el responsable del seguimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá, ocupando la jefatura de Unidad para América del Norte. Y pues entiendo, Arturo, que tiene apenas 35 años, pero pues llama mucho la atención y de hecho estaba yo viendo fotografías de él, te diría que es hasta tragaños, parece que acaba de salir de la universidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, una carrera meteórica la de Roberto Velasco, que hoy es oficialmente el nuevo secretario de Relaciones Exteriores y dicen las malas lenguas que es hechura auténtica de Marcelo Ebrard Casaubón ciertamente su edad, su experiencia, hablan de alguien que probablemente no esté preparado para el cargo, aunque haya acompañado a Marcelo Ebrard en todo su camino como canciller, como secretario de Relaciones Exteriores, y aunque haya estado acompañando a Juan Ramón de la Fuente en este año y medio o menos de año y medio que tuvo como canciller de la República. La verdad es que se antojaba que podría haber mejores perfiles dentro de la Cancillería, gente de carrera que pudiera haber ocupado o pudiera estar ocupando este puesto, pero bueno, al final de cuentas eso fue lo que ocurrió y precisamente por eso, por ejemplo, el PAN votó en contra, asegurando que pues respetan a Roberto Velasco, pero Velasco Álvarez finalmente es está, como dices tú, saliendo del cascarón, y el hecho de que haya sido subsecretario de, para América del Norte, pues no es como que suficiente preparación para ser el secretario de Relaciones Exteriores. Además, pues él inició en comunicación social, como bien lo mencionabas. Creo que su mayor logro antes de eso es que fue editor de un periódico en Chicago, el cual también duró muy poco tiempo ahí, y luego pues pasar a la cancillería. Es más, a él se le conoció en un momento dado como Lord Cacahuates, porque en alguna reunión que hubo de Marcelo Ebrard con gente de los Estados Unidos, él se la pasó comiendo cacahuates, me imagino que no había comido ese día, así es que y lo captaron las cámaras, y de ahí pues no se le bajó o se mantuvo el mote de Lord Cacahuates. Hoy es el nuevo canciller de la República, así es que, pues bueno, vamos a cruzar los dedos, porque ya es oficialmente, tras la aprobación de la mayoría en el Senado, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Y él enumeró una serie de 10 puntos que tienen que ver con la política exterior de nuestro país. Entre ellos, habló específicamente sobre este informe de las Naciones Unidas en materia de desaparición forzada, y pues solamente reiteró lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha venido diciendo. Escuchemos justamente ese fragmento de la comparecencia de Roberto Velasco ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República.
Estamos cuestionando la aplicación del artículo 34, que habla de países que están negando la cooperación internacional y que están cometiendo desapariciones forzadas de manera sistemática y mediante una acción gubernamental, cosa que no está sucediendo en nuestro país. Todo lo contrario, estamos trabajando todos los días para atender este delito, para atender este fenómeno, para atender los cuerpos que hay sin identificar. Es un tema que naturalmente no se puede quedar así. Y todo eso, insisto, lo vamos a seguir haciendo. No estamos negando los casos de desaparición, no estamos negando el dolor de las familias, los acompañamos, somos solidarios en todo lo que conlleva este tipo de tragedias para cada una de las familias y cada una de los amigos y de los seres queridos de estas personas. Pero sí vamos a seguir, como lo dije en mi intervención inicial, exigiendo al sistema de Naciones Unidas que haya una calidad mayor en su trabajo y que se tome en cuenta también los avances que ha habido, en particular en los últimos años, en esta materia tan delicada, y que se haga una caracterización adecuada de cuál es la situación en México, sin cerrar la puerta a la cooperación internacional y sin dejar de reconocer que estamos haciendo mucho, pero tenemos que hacer mucho más en este tema. Esa es la instrucción.
Pues ahí está justamente Roberto Velasco Álvarez, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Él ya ocupaba el despacho y que tenía antes Juan Ramón de la Fuente, a quien al renunciar pues dejó como encargado de despacho justamente a Roberto Velasco. Y entonces, pues como también tenían mucha prisa en Morena para que su nombramiento fuera ratificado, pues pasó por comisiones hoy por la mañana, inmediatamente se la ratificó, la votación fue mayoritaria y se pasó el dictamen al Pleno del Senado de la República, y dos horas después de que dijo estas palabras que escuchamos, ya estaba siendo ratificado por el Pleno del Senado de la República, también por mayoría. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo, despacio que llevo prisa. Vamos a hacer una pausa y si me aguantas en la línea, por favor, porque hay trabajo importante que realizó también ya el Senado, la Cámara de Diputados, en esta última, lo que tiene que ver con el Plan B de la reforma electoral. Y bueno, en el caso del Senado también otro tema que ha sido muy noticioso y se le ha dado seguimiento, por supuesto, la famosa jornada laboral de 40 horas a la semana que avalan, pero sin dos días de descanso. Entonces creo que es material interesante para después del corte. Va, no tardamos.
Me parece muy bien, aquí seguimos.
Seguimos, Arturo García Caudillo. Vamos a hacer la pausa y regresamos con estos temas, precisamente también con mi compañero Arturo García Caudillo, porque pues están casi casi saliendo así del horno. Pues bien, aquí estamos de regreso con usted y seguimos con mi compañero Arturo García Caudillo allá en la Ciudad de México, porque pues hay dos temas ya importantes también fuera, por supuesto, esto de ya tener un nuevo canciller, en este caso en la persona de Roberto Velasco en el Senado, pero también en el Senado se ha avalado la jornada laboral de 40 horas a la semana, pero sin dos días de descanso. No sé si quieras que comencemos con este tema y luego vamos con la Cámara de Diputados, estimado Arturo.
Claro, Mercedes, efectivamente, hoy el Senado de la República aprobó en lo general por unanimidad y en lo particular por mayoría la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de reducción de la jornada laboral. Hay que recordar que la jornada laboral de 40 horas había sido ya aprobada la modificación a la Constitución, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Por tanto, faltaba todavía la ley que lo regulara. Entonces, para esto, hoy el Senado de la República, como Cámara de Origen, aprobó estas modificaciones que le hacen a la Ley Federal del Trabajo para que pueda aplicarse de manera correcta estas 40 horas a la semana. Sin embargo, en estas 40 horas, pues muchos esperaban que se hubiera corregido lo que no se aprobó en la reforma constitucional, y que era específicamente el aclarar en el texto legal que eran 5 días a la semana de trabajo por 2 de descanso, y no lo corrigieron, lo mantuvieron tal y como estaba en la reforma constitucional, y por tanto, pues esto de la jornada laboral seguirá conforme el plan establecido por los empresarios, los grandes empresarios, y por la Presidencia de la República, es decir, de manera gradual estará aplicándose para que terminen, para que sean finalmente 40 horas a la semana, que podrían ser a partir, tomando en consideración 6 días a la semana de descanso, metiendo horas extras. Esto es justamente lo que a muchos no les gustó, incluso se colaron por ahí algunos trabajadores para reclamar que no estaban especificando que tenían que hacer 5 días a la semana y de trabajo y 2 días de descanso. Por eso vamos a escuchar al legislador del Partido Acción Nacional, Raimundo Bolaños, que aunque el PAN votó a favor, porque repito, fue por unanimidad en lo general, en lo particular votaron en contra, especificando justamente que lo que ellos van a seguir intentando es que se aplique la jornada de 5 días de trabajo a la semana por 2 de descanso.
Votaremos a favor porque reglamenta la reforma constitucional de la reducción de la jornada laboral, lo que sin duda es un avance para las personas trabajadoras. Reconocemos algunos puntos positivos, como la posibilidad de distribuir la jornada de común acuerdo entre los empleadores y los trabajadores, aunque con ello no puede dejar de verse la disparidad en la capacidad de negociación que esto conlleva. Pero también hemos de advertir que persiste el reclamo histórico, sigue sin tenerse 2 días de descanso obligatorio a la semana. Votaremos a favor de esta reforma, pero seguiremos insistiendo hasta lograr que las y los mexicanos tengan efectivamente los 2 días de descanso obligatorio y derechos laborales garantizados.
Pues ahí está justamente el senador Bolaños del Partido Acción Nacional, y la minuta ahora pasa a la Cámara de Diputados para su revisión, y seguramente conforme lo ha venido ocurriendo con la gran mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista, pues estará siendo también aprobada. Y pues ya que les hablo justamente de la Cámara de Diputados, pues hay un tema que estaba pendiente y que es justamente el del llamado Plan B de la reforma político-electoral. Aquí, por mayoría, se necesitaba mayoría calificada, porque hay que recordar que es una reforma constitucional a 3 artículos. En el Senado le habían quitado uno, el 35, que tenía que ver con la revocación de mandato, y se quedaron esos 3. La minuta llegó a la Cámara de Diputados y aquí le está discutiendo todavía en lo particular, porque en lo general ya la aprobaron hace algunas horas, pero imagínate que se registraron 66 oradores para 172 o 175 por ahí reservas que le hicieron, así es que en lo particular va a estar siendo aprobada, quiero pensarlo, en por ahí de las 10 de la noche aproximadamente, pero ya en lo general fue aprobada con 377 votos a favor contra 102 en contra. Movimiento Ciudadano votó a favor de la reforma, PAN y PRI votaron en contra. Y como PAN y PRI pues son los enemigos de la 4T, pues evidentemente no se hizo esperar la reprimenda o la recriminación por parte de los morenistas, que en este caso en voz de Leonel Godoy vamos a escuchar qué fue lo que les dijo, porque pues sí les dijo claramente que ahora ellos son lo que tanto criticaban, y lo que tanto criticaban es justamente lo que hoy lo que antes era Morena, que era justamente una oposición a la al que al todo lo que se le presentaba decía que no.
Claro, porque no tienen nunca disposición a aprobar cosas que le sirven al pueblo de México. No lo tienen, no lo han tenido, y a nosotros nos acusaban en otros tiempos que éramos los diputados del grupo parlamentario del no. ¿Quiénes son ahora los diputados de la oposición del no? Son lo que ellos criticaron, ahora todos dicen que no. No va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto.
Bueno, pues ya se imaginarán la respuesta por parte de la oposición. Por ahí Germán Martínez, que también es de Michoacán, igual que Leonel Godoy, le dijo sus cosas, le recordó lo que hizo como gobernador, hasta narcopolítico le dijo, o narcogobernador, y pues muchas otras delicadezas que le vinieron a la memoria a Germán Martínez, que hoy en día entró del PAN, salió del PAN para entrar a Morena, renunció a Morena el sexenio pasado, después de ser director del Seguro Social, y regresó quedó como independiente y ahora regresó como diputado de Acción Nacional, y desde ahí pues le volvió a gritar sus cosas, le recordó su pasado a Leonel Godoy. Pero así se pusieron las cosas, así se han puesto las cosas, porque repito, continúan discutiendo los diputados aquí en San Lázaro los artículos que reservaron básicamente los legisladores de oposición, sobre todo PAN y PRI, porque si bien hay 170 y tantas, repito, reservas, la mitad son de Morena y sus aliados, que con eso buscan simplemente alargar el tiempo y cansar a la oposición. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues qué trabajadores han estado en el Senado y en la Cámara de Diputados, Arturo.
Sí, y bueno, es que se tomaron sus vacaciones, pero bueno, el Senado por lo pronto convocó a sesión hasta la próxima semana. Aquí se supone que va a haber sesión mañana porque todo tiene pendiente.
Bueno, pues muchas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el ratito, efectivamente, gracias. Hay participación de usted. El señor Raúl Godínez dice, ¿qué opinión te merece la aplicación en Facebook TaxTown? ¿Es confiable? Me pregunta a mí. Señor Godínez, yo no conozco esta aplicación. No tengo ni idea de qué se trata esta aplicación. No sé si alguien de la audiencia la conozca y quizás nos pueda dar un punto de vista. ¿Es TaxDown? Así, TaxDown, T-A-X-Down en inglés. Ok, TaxDown. Yo particularmente, señor Godínez, no la conozco, ni idea tengo de para qué sirve. Para qué sirve. Fernando Montes dice, me hablaron del Banco Bienestar y una señorita muy insistente pide que entre a la aplicación de Dimo, que me iban a transferir 6,000 pesos de retroactivo de la ayuda de Bienestar. Gracias a Dios no pudimos entrar a esa aplicación. Para mí que es un fraude, para que la gente no se deje engañar. Señor Montes, por principio de cuentas, le pido un favor. No permita que nadie lo presione a hacer algo. O sea, no lo permita. No lo permita. Eso por principio de cuentas. Y la otra muy importante. El Banco del Bienestar no hace transferencias retroactivas. No hace transferencias retroactivas. Ahí le va. Se lo voy a dejar más claro. Hay personas que han preguntado, si yo hago mi trámite para la tarjeta del bienestar, cumplo los 65 años, digamos, hoy 8 de abril de 2026, ok, digamos, ¿no? Que estuviera la convocatoria abierta, yo voy, hago mi trámite, perfecto. Entonces me dicen, hay que esperar aproximadamente unos 3 meses, 4 meses para que me den la tarjeta. Entonces mucha gente, cuando ya le dan la tarjeta y le hacen el primer depósito, dice, pero a ver, si yo hice mi trámite el 8 de abril, o sea, y ya pasaron 4 meses, y nada más me están dando de 2 meses, ¿por qué no me dan desde que yo hice mi trámite? Porque no es así, no es así. Entonces, ojo con eso, aquí no hay retroactivos. Ay, ¿qué día te inscribiste? Hace 2 años. Ah, pues 2 años para acá te vamos a dar lana. No, no es retroactivo. Ojo con eso para todas las personas. Por favor, digo, por si alguien quisiera hacer caer a alguien, te vamos a dar tu retroactivo desde que te inscribiste. No. Cuélgueles, por favor, no haga caso. Vamos a hacer la pausa para dar lugar al noticiero Notisistema de las 7 y ya estaremos de vuelta con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día.